Tenía 16 años y llevábamos en Colombia apenas 8. Imagínese, a esa edad que me iba a imaginar que iba a empezar a cargar con un secreto tan pesado. Haber sido la traductora oficial del Partido Nacional Socialista en el exilio. Haberle escrito con mis propias manos a él, al Führer.
Bienvenidos al podcast de Cronos, un espacio donde caminamos en la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Hoy escucharemos la historia de Ana Magdalena Hoffmann, una anciana de origen alemán que en su adolescencia sirvió como traductora de unos personajes muy oscuros que pasaron por nuestro país. Existen verdades que se antojan irrefutables, que arrastran a través del tiempo y de la historia ese peso de años de declaraciones oficiales, de textos de historia o de investigaciones exhaustivas. De manera que escuchar algo distinto a lo aprendido es casi inconcebible.
La guerra que ha impuesto más padecimientos a la humanidad ha llegado a su término en Europa.
The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender.
2 de septiembre de 1945. El mundo registraba con vertiginosa emoción el fin de una de las guerras más cruentas de la humanidad. Entre los sucesos de más relevancia estuvo, por supuesto, el suicidio de Adolf Hitler.
Cuando lo del cuento del suicidio del Führer, yo tenía 7 años, pero me acuerdo perfecto.
La familia de Ana Magdalena Hoffmann vivió de cerca los convulsos instantes que siguieron a la rendición de su país ante los aliados. Fueron tiempos difíciles para el pueblo alemán.
Llevábamos una vida muy cómoda en Berlín, en un apartamento amplio. Y papá trabajaba durísimo para mantenernos contentas, a mi tía y a mí. Nunca nos faltó nada, ni durante la guerra ni antes, nada. Muti llevaba años enseñándome idiomas, con tutores, claro. Ella decía que lo más importante era poder entender al mundo hablando sus idiomas. Fue así como desde los 5 años me enseñó inglés y francés. Para los 8 años me metió el español.
Sin embargo, poco antes del final de la guerra, la familia Hoffmann decidió, como muchos otros, emigrar a otro continente con menos conflicto.
Yo recuerdo que un día mis padres me tomaron de las manos y me dijeron que nos íbamos de Alemania, que ya no era seguro para papá ni para ninguno. Nunca pregunté bien por qué.
Corría el año de 1947, cuando a Barranquilla llegó un barco cargado de extranjeros de las más diversas nacionalidades. En ese barco llegó la familia Hoffmann. Sin embargo, el destino final de los Hoffmann no era Barranquilla. El ingeniero había conseguido un puesto en una ciudad del interior del país, una ciudad pequeña, descrita como el lugar perfecto para aclimatarse. Fue así como los Hoffmann llegaron a instalarse en la ciudad de Tunja, que los recibió con trabajo y con casa.
Tunja resultó ser una ciudad muy católica. No, pues mis papás estaban encantados. Asistí a un colegio de monjas, muy tradicional. Iba a la misa dominical. Yo ya estaba muy adaptada.
Cuando Ana Magdalena cumplió 16 años, su padre le hizo una petición especial. Ana Magdalena, que del hogar Hoffmann era la única que con éxito dominaba el español, empezó a acompañar a su padre a más y más eventos en el club y empezó a servirle de traductora epistolar. Ana Magdalena solía traducir cartas supuestamente dirigidas a funcionarios del gobierno, con peticiones por parte de la creciente comunidad alemana, o cartas en alemán a otros exiliados en Latinoamérica.
Ya había escrito varias cartas para papá, de trabajo sobre todo. Él seguía sin dominar el español. Me necesitaba. Eso era todo un privilegio para mí. Pero todo cambió ese día en el que, con especial insistencia, me pidió que lo acompañara a una reunión al club que él frecuentaba, en compañía de un grupo de extranjeros exiliados como él, como nosotros.
El lugar al que se refiere Ana Magdalena era una casa colonial de 3 veces el tamaño de la de los Hoffmann. Este era un club especialmente pensado para la alta sociedad tunjana, católica, pacata y conservadora. La reunión a la que estaba por asistir Ana Magdalena era diferente a las otras, en las que, además de acompañar a su padre, le servía como traductora ante personas importantes del gobierno de turno.
Lo supe inmediatamente. Esto era distinto. Papá vistió en la solapa de su saco el prendedor del partido nazi. Sí, del viejo partido nazi. Entramos al club que, por alguna razón, estaba cerrado. La llegada fue de algún modo clandestina. Nos abrió un funcionario del club con el que ni medíamos palabra. Entramos y en un gran salón nos estaban esperando dos señores, compatriotas sin duda alguna. A uno de ellos me costó reconocerlo en un primer momento. Luego ya supe que se trataba de un viejo amigo de papá, Herr Citroën. Diligentemente saludaron a papá en alemán y empezaron a hablar sus cosas.
Ana Magdalena, que permanecía sin participar en la reunión, escuchó un inconfundible apelativo entre lo que decían estos hombres.
Se me heló la sangre. Fue la primera vez que escuché que lo mencionaran en tiempo presente. Quedé de una pieza. Mein Führer, dos, tres veces. Luego Reich, que significa viaje. Al final, Columbian. De repente mi padre se acercó y me dijo al oído, en su imperfecto español, «Ya es hora, vente». Me tomó del brazo con delicadeza, me llevó ante sus compañeros y me presentó en alemán a Herr Citroën, quien sonrió complacido. Incluso recuerdo que me dio un golpecito en la cabeza. Luego entró un señor al salón y dejó sobre una mesa la pesada máquina de escribir. Papá me hizo un gesto que de inmediato me llevó, como guiada por un hechizo, a sentarme frente a la máquina. Más diligente que de costumbre, sentí de repente sobre mi hombro la mano pesada de Herr Citroën. Ahí supe que esta carta era distinta.
Ana Magdalena, sin quitar la mirada del papel, empezó a mecanografiar lo que el hombre decía. Una fecha, una ciudad. Tunja, Boyacá.
De repente me acordé de mis clases de español. El español lo aprendí yo a la fuerza. Nunca entendí por qué tanto interés en que yo, no papá, no Muti, yo lo aprendiera. Pero cuando papá me convirtió en su asistente, supe que siempre me habían estado preparando para esto.
La carta iba dirigida al general Alfredo Stroessner, presidente paraguayo de la época, y en ella se solicitaba el tránsito desde la Argentina del ciudadano alemán Kurt Bruno Kirchner, por medio de una invitación formal a este a la inauguración del naciente Partido Nacional Socialista de Exiliados en Colombia.
Papá orgulloso se me acerca y me dice, firma, Georg Wilhelm Grass.
Ante sus ojos, Rolf Hoffmann se acababa de revelar como Wilhelm Grass, comandante máximo del Partido Nacional Socialista de Exiliados en Colombia.
De pronto, el silencio invadió el recinto. Quedé fría. Ahí empecé yo a cargar sobre mis hombros un peso innecesario para una niña de mi edad.
Algunos de los exfuncionarios más notables del nacionalsocialismo alemán, protagonistas en la mayoría de casos de vejámenes que el mundo pronto conocería, llegaron a Sudamérica, se establecieron y adoptaron nombres e identidades ficticias. Muchos de ellos fueron ayudados por gobiernos latinoamericanos. Se habla, por ejemplo, del paso de Adolf Hitler por territorio argentino y paraguayo, todo con la complicidad de los gobiernos militares de Perón y Stroessner.
A partir de ese momento, las cartas iban y venían de un lado a otro. Yo las traduje todas, a veces cuando eran en alemán, y ante lo mucho que yo ya sabía a ese punto, a la única que recurrían para tales fines era a mí, a la niña Hoffmann. Siempre ha sido una verdad incómoda. La guerra, pasaron cosas muy malas, y aunque yo admiraba profundamente a papá, su posición, después de todo, era difícil de aceptar. Aún así, no me arrepiento de haber contribuido a su felicidad en el exilio.
Ana Magdalena conserva cartas escritas por ella misma, traducidas por solicitud de su padre. Muchas son borradores, cartas no enviadas, todas en español y una en alemán. Una carta de agradecimiento al señor Kurt Bruno Kirchner por haber vuelto a la vida y por darle una razón a su existencia en tierras extranjeras. Su padre murió de un infarto en 1959 y esta última carta nunca fue enviada. Llegamos al cierre del episodio de hoy del podcast de Cronos. Este es un proyecto transmedia de Negrita Films y Señal Colombia, dirigido por Alejandro Martínez, con voces de Paola Grajales y Alejandro Martínez, guión de María Susana León, edición de Juan Mesa y producción de Angie Gómez. Visita nuestras redes sociales para conocer más historias fascinantes que transitan la delgada línea entre la realidad y la ficción. Hasta el próximo capítulo.